Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares. Aznar acusa al gobierno español y al resto de Europa de buenismo e inacción ante la amenaza yihadista. Israel aprueba la entrada del último contingente migratorio de judíos etíopes. La Guardia Revolucionaria iraní dispondrá de unos 10.000 millones de dólares anuales para armas a Hamas y Hezbollah. El rabino Berman y Claudio Abruch, designados para Medio Ambiente y Derechos Humanos en el próximo gobierno argentino. Son las noticias que vamos a tratar hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando del expresidente español, José María Aznar, que ha instado a Mariano Rajoy, aunque sin mencionarlo, y al resto de líderes europeos a actuar ya contra el Daesh, señalando que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Añadió que Europa debe abandonar el buenismo si quiere mantener su bienestar. Mientras el presidente ha dado el visto bueno a la incorporación urgente de 5 nuevos partidos al pacto antiyihadista: Ciudadanos, Unió, UPyD, Coalición Canaria y el PAR, el Partido Aragonés, e incluso a que Podemos acuda en calidad de observador a la reunión de la Comisión de Seguimiento de dicho pacto que tendrá lugar esta semana. Rajoy sabe que tendrá que mojarse, pero no quiere hacerlo solo. Las fuentes militares, políticas y diplomáticas coinciden en vaticinar que las demandas francesas de ayuda militar no serán extraordinarias.
No, hoy al final esta reunión con los 5 partidos adicionales al pacto anti-yihadista se convirtió por un momento en un espectáculo, porque se ve que en consonancia con estos tiempos electorales o electoralistas, pues decidieron en el Ministerio del Interior dejar los micrófonos y las cámaras funcionando en abierto mientras iban a firmar este pacto. Y en vez de hacer una simple ceremonia de firmar, pues resulta que se pusieron a cada uno, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid y que estaban los micrófonos abiertos, a hacer sus declaraciones, ¿no? Por ejemplo, el de Unión se quejó de por qué no se había invitado especialmente a el partido de Artur Mas, que no sabemos si todavía sigue siendo Convergencia o si ya tiene las nuevas siglas, y a la Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, etcétera. Pues el ministro dijo que tanto esos como los otros partidos, pues los que se quieran incorporar tendrán la puerta abierta. Izquierda Unida, por ejemplo, ha rechazado de plano participar, y Podemos juega un poco al despiste porque ha rechazado participar del pacto, en cambio, pero sí que manda un observador, que hace, el que hace los discursos más largos, pero luego no firma nada, ¿no? Es un papel un tanto extraño, y yo lo que no sé de cara al futuro, si este pacto anti-yihadista tiene que tomar, digamos, resoluciones que afectan a la seguridad nacional, si van a invitar a alguien que no está comprometido a guardar ni silencio ni lealtad de lo que se está hablando allí. Entonces, el papel del observador para una cosa que está en torno a la seguridad nacional me parece una mala idea.
Seguimos. El gobierno israelí ha aprobado la entrada del último grupo de judíos de Etiopía que esperaban inmigrar a Israel. La decisión se produce 2 años después de la llegada de 450 judíos etíopes, entonces considerado como el último de esos grupos. De hecho, varias veces se ha dicho lo mismo de varios grupos que inmigraron de Etiopía desde la década de 1970. Se suponía que la ola inicial debía haber terminado con una gigantesca operación de estilo militar en 1991. Luego, otra ola de Etiopía había terminado de nuevo en 1998. Lo mismo se dijo en 2008 y de nuevo en 2010. En cada ocasión, los defensores de la continua inmigración de Etiopía prevalecieron sobre el gobierno para dejar entrar no solo a más judíos, sino también a otros grupos con ascendencia judía. Los expertos y miembros de la comunidad etíope dicen que este grupo puede ser en realidad la finalización de 3 décadas de inmigración etíope, con la emigración de unas 135.000 personas.
Sí, vamos a ver. Ya en desde los 70 y 80, especialmente en el operativo del 91, se trajeron a todos los que habían demostrado esa ascendencia, aunque luego el rabinato de Israel tuvo que oficiar una especie de conversión express para estos casos, porque si bien había mantenido el judaísmo durante 2000 años, había sido en un aislamiento tal que no solamente que no rezaban en hebreo, sino en otro idioma, sino que había algunas fiestas, por ejemplo, que son posteriores a la escritura de la Biblia, como Hanukkah o Purim, que no la celebraban, justamente por eso, porque no las habían vivido, habían salido de Israel antes de que sucedieran los hechos que cuenta Purim con el dominio persa y Hanukkah con el dominio helénico. O sea que, fíjate, pero el tema ya de las últimas inmigraciones son aquellos que tienen solo una ascendencia judía, digamos, de varias generaciones atrás, digamos que tienen un abuelo o un bisabuelo de esta ascendencia judía. Este grupo que en Israel se le llama Beta Israel, así se pretenden identificarse, pues en Etiopía tenían otro nombre, que era el de Falasha, pero Falasha quiere decir extranjero, con lo cual puede ser un término peyorativo que no quieren usar. Y luego estaban este grupo de que no eran exactamente Falasha, sino parientes lejanos de los Falasha, que se llamaba Falasha Mura. Y esto es este último capítulo de momento, el que se ha autorizado para que esta gente, evidentemente solo para los que así lo quieran, pero hay mucha gente todavía que pretende salir de Etiopía para vivir una vida judía.
Hablamos ahora de Irán. Los Guardianes de la Revolución de Irán, el cuerpo militar de élite con más de 125.000 hombres que se encarga desde 1979 de preservar los valores de la República Islámica, tiene bajo su poder un emporio empresarial que incluye a las principales compañías de los sectores del petróleo, gas, transporte, infraestructuras, energía y comunicaciones. Es por ello que, ante el inminente levantamiento de las sanciones, se beneficiarán de los nuevos contratos públicos que el gobierno firmará con las empresas extranjeras, por un monto estimado de 10.000 millones de dólares anuales. Con estas enormes sumas, los grupos terroristas Hamas y Hezbollah se verán surtidos de miles de armas procedentes de Irán.
Sí, fíjense lo que estamos hablando. Es un grupo de 125.000 personas llamados Guardianes de la Revolución. Son los más fieles al régimen. Incluso son tan fieles que tienen un problema con el propio régimen. O sea, el presidente iraní está tratando de ver si puede recortar un poco ese poderío económico para pasarlo a manos públicas del resto del pueblo iraní. Pero claro, estamos hablando de mucho dinero que no solamente se usa para los placeres personales, que son difíciles de imaginar en el modo de vida chiita, pero también están al servicio de otra causa que es la primordial para los Guardianes de la Revolución. Y quizás a ustedes les asombre escuchar que esa causa es la yihad. Lo mismo que están combatiendo, porque ellos combaten a los yihadistas y lo que quieren es la yihad. ¿Pero cómo se come esto? Pues nada, porque la yihad es una guerra santa, pero no siempre están de acuerdo quién se va a llevar la gloria de esta guerra santa. Entonces, ¿Irán está masacrando a los del Daesh? Sí, pero ¿para qué? Para seguir ellos la guerra santa contra el mundo, para seguir ellos doblegando a las otras corrientes del Islam y posicionarse al frente de la Guerra Santa. Y por eso tiene ese enfrentamiento más que dialéctico con otras fuerzas de la zona, como son Arabia Saudí, que es el principal afectado si algún día llegan a desarrollar un arma atómica. Porque todo el mundo da por sentado que si la llegan a usar, la van a usar antes contra Arabia Saudí que contra Israel. Luego también. Luego, que ¿cómo se logra esta guerra santa iraní? pues con mucho dinero y financiando el terrorismo internacional. Grupos delegados que realizan el trabajo sucio. Por ejemplo, el presidente sirio Bashar al-Assad, que tiene bajo su control total a un país llamado Líbano, que no es independiente, sino que está bajo, digamos, los hilos del gobierno y el ejército sirio, y que aparte tienen dentro de sí una propia milicia chiita extranjera instalada allí, que se llama Hezbollah, y financiada desde Irán, a la que se supone que ya tiene en su poder entre 100.000 y 150.000 misiles, nada más y nada menos. Pero no contentos con eso, también financian por el lado del sur a Hamas, también estaban en la financiación apoyando de alguna manera a los hermanos musulmanes de Egipto, aunque eso se ha acabado, y también están financiando a los rebeldes hutíes de Yemen, porque Yemen se encuentra en la misma península que Arabia Saudí. Y entonces cualquier cosa que ponga en peligro al régimen saudí es algo que ellos van a financiarlo y van a tratar de impulsarlo. Quiero decir con esto es que ahora todo el mundo habla de Daesh y del peligro del yihadismo y lo identifican con la bandera negra. Pero ahí están 125.000 hombres que son los guardianes, no son el ejército. Estos son los que mandan sobre el ejército. Estos son los que mandan sobre la producción del petróleo. Estos son los que mandan sobre las finanzas iraníes para poner en marcha y seguir propagando su propia versión de la yihad. Y es una lástima que en estos momentos de alianzas y pactos internacionales y coaliciones, pues no solamente que no se acuerdan de guardar un poco el ojo mirando hacia Irán, sino que se están apoyando en Irán, como Estados Unidos, para hacer la guerra contra Daesh. Y claro, ya en el momento que supongamos que se logre vencer a Daesh y Irán se haga fuerte en la zona y empiece a amenazar al mundo de forma incluso peor que el Daesh, todo el mundo va a decir, ah, no se quejen, esto lo han financiado los americanos y los europeos, porque ya se sabe que Occidente tiene la culpa de todo. Así que lo avisamos, porque en este momento todavía se puede hacer algo. Se puede hacer algo, no sé qué, porque el acuerdo ya está firmado. Todos los países occidentales hacen cola para venderle armas a los iraníes a cambio de un petróleo que hoy en día no vale ni la cuarta parte de lo que valía. Así que no sé cuáles son las garantías. Esto es como cuando aquí estaba la burbuja inmobiliaria, porque al principio tú ponías tu piso para respaldar la hipoteca, pero si luego el piso valía menos que la hipoteca, todo se venía abajo. Pues esto es lo mismo. Están apostando por reforzar la economía iraní, van a invertir millones de dólares en un país que no tiene lo que darles a cambio más que la promesa de una guerra santa futura.
Vamos a América ahora. El futuro jefe de gabinete de Argentina ha anunciado los próximos nombramientos ministeriales del nuevo presidente Mauricio Macri, que asumirá el 10 de diciembre. Entre ellos destaca el del rabino Sergio Bergman, actual diputado nacional, como nuevo secretario de Medio Ambiente, y el de Claudio Abruch, actual subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y antes presidente del Museo del Holocausto de la ciudad, como responsable del área de derechos humanos del nuevo gabinete.
Bueno, todo el mundo habrá oído hablar de estas elecciones en Argentina, que tuvieron que ir a una segunda vuelta por primera vez en unas legislativas, en unas presidenciales. Salió elegido Mauricio Macri. Se supone que se cierra la etapa del kirchnerismo de los 12 últimos años en la Argentina y se supone que Mauricio Macri va a traer un enfoque distinto. Ya ha anunciado algunas cosas, pero que no se pueden poner en marcha hasta el día 10 de diciembre, que es el traspaso de poderes. Entre ellos ha prometido denunciar para que Venezuela salga del Tratado del Mercosur, con lo cual se desmarca de las políticas chavistas junto con otros países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, etcétera, que están en esa esfera de influencia. También ha prometido que va a acabar con el memorando de entendimiento con Irán, justamente sobre el tema del caso Amia. Por supuesto, ha prometido otras cosas que son más difíciles de cumplir, como resolver el caso Amia y el caso Nisman. Y no es la primera vez que en la Argentina hay ministros judíos. En el actual gobierno que acaba, el kirchnerista, hay dos, por ejemplo, de más importancia o más rango ministerial que los que se prometen ahora, ¿no? Como el ministro de Exteriores Timmermans y el ministro de Economía Kicillof. Pero estamos hablando de dos personajes, Sergio Berman y Claudia Bruch, que han surgido de la posición de judíos. No es que aparte de ser políticos son judíos, sino que uno de ellos es un rabino, Sergio Berman, que ha desempeñado distintas labores y fue el primer rabino diputado nacional. Y acude al Congreso con la kipá, etcétera, etcétera. Y Claudia Bruch, que tenemos que decir aquí en Radio Sefarad, que lo hemos tenido en más de una ocasión, porque algunas de las primeras crónicas que hacíamos desde Argentina con Vis a Vis, aunque justamente por el grado de ocupación que tenía por su cargo antes en el Museo del Holocausto y luego en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues seguimos esta colaboración con Vis a Vis con Matías Spiegel. Y aparte, Claudio Brujo no entra como ministro, no es el caso de Berman, sino que entra como responsable del área de derechos humanos, que no sabemos exactamente qué es lo que va a significar. Y tenemos que también señalar que para la Argentina el tema de derechos humanos es algo muy sensible. No olvidemos que a mediados de los años 70 hubo una dictadura militar sangrienta que llevó a la desaparición de mucha gente, entre ellos también muchos judíos, y que el tema de la violación de los derechos humanos siempre ha estado en la agenda política de todos los grupos y partidos que se han presentado, del mismo modo que desde hace un par de décadas también el caso Amia, también el terrorismo internacional, etcétera, está presente en la agenda general de Argentina. Así que este va a ser un cambio también, no solamente en el gobierno de un país, sino también, se supone, en la orientación que puedan tener respecto al tema judío y diría también respecto al tema israelí, al que se supone que Macri se va a acercar mucho más que lo que estuvo la presidenta actual, Cristina Kirchner.
Gracias, Jorge. Con esto terminamos la información semanal. Buen fin de semana, Jorge.
Buen fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Pero todavía esperen. Tras una pausa viene Raquel con las noticias culturales. Ya le deseábamos a Jorge un buen fin de semana y Shabbat Shalom, pero como les decía, no cuelguen, no se vayan todavía, porque todavía quedan las noticias culturales.
Hombre,
antes.
Por supuesto.
Así que nada, Raquel, cuéntanos.
Hola, Jordi.
Hola.
Pues empezamos de cumpleaños, porque este viernes cumple 90 años Claude Lanzmann. Nada más y nada menos.
Claude Lanzmann, 90 años ya, claro, normal, ¿no? Echando cuentas, la verdad, es
no
que
sé
salen
si,
90.
Claro, no sé si decir que es el autor de Shoah, porque muchos de ustedes, o la mayoría, ya saben que es ese inmenso y maravilloso documental sobre el Holocausto en el que estuvo trabajando 12 años para terminar esta película, que es uno de los mayores referentes en todo lo que tiene que ver con la temática holocáustica. Bueno, fue Shoah el que le hizo famoso como documentalista, pero tiene una cinematografía muy interesante y también se ha dedicado a escribir, por ejemplo, sus memorias, La liebre de la Patagonia, en la que conocemos cosas como que junto con su hermano y su hermana entró siendo adolescente en la resistencia contra el régimen de Vichy. Comenta en esta obra que mató a varios soldados alemanes, algo que no le impidió, sus experiencias con el antisemitismo y con los nazis, ir a estudiar a Alemania tras la guerra para licenciarse en filosofía. Obstinado, duro, inflexible, difícil, uno de los Por lo que me han comentado uno de los entrevistados más complicados a los que te puedes enfrentar, bueno, pues sin duda estas características de su personalidad le sirvieron para crear la magnífica Shoah y también Pourquoi Israël, su primera película del año 1972, donde defiende la necesidad de crear un Estado judío, y también Sobibor, donde relata la rebelión en el campo de exterminio de este mismo nombre. Su última aventura fílmica, ya lo saben ustedes, se presentó en el Festival de Cannes en 2013, El último de los injustos, y se trata de una reivindicación de Benjamín Murmenstein, el rabino y último presidente del Consejo Judío de la ciudad de Teresín, y a quien se acusó de colaborar con los nazis. Otra película interesantísima, de larguísimo metraje, como es ya casi habitual en todas las de Claude Lanzmann, a quien desde luego felicitamos desde aquí por sus 90 años.
90 años, sí, un hombre que no hace ninguna concesión al espectador. Él quiere mostrar lo que quiere mostrar y poco le importa, pues eso, que uno se pueda aburrir o no, vamos, ¿qué más le da, no? Bueno, pues un fuera de serie, yo creo que ya, pues precisamente hay pocos documentalistas que no les importe nada al espectador, ¿no? Y quieran mostrar lo que quieren mostrar más allá de, bueno, pues la espectacularidad, ¿no? Que tienen, pues nada, ¿no? Bueno, pues nada, pura historia con Lanzmann, además 90 años y ahí uh-huh. sigue, seguro que como un roble el tío. Debe ser un gruñón, yo me lo imagino como un gruñón,
sí,
no sé
sí,
por
sí.
qué.
No es especialmente cariñoso ni simpático, dice, pero bueno.
Le damos el premio honorífico a Lanzmann, no sé, tengo miedo.
Seguimos hablando de cine, Jordi, venga, en este sí. caso nos trasladamos a Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal y Valencia. Ya habrán adivinado que hablamos de Venezuela y del Festival Internacional de Cine Judío que se viene desarrollando desde el día 20 y que se clausurará este 29 de noviembre, donde se podrán ver 9 largometrajes de ficción y un documental. El Trasnocho Cultural servirá como sede central para las proyecciones y también serán transmitidas en unos cines que se llaman Cines Unidos Líder. Se suman diferentes espacios alternativos y el festival también tendrá presencia en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Monte Ávila y la de Santa María. O sea que ese es un festival muy presente, no solo en estas ciudades que les hemos citado, sino en diferentes espacios de estas urbes, y además si es en el ámbito universitario, pues muchísimo mejor. Para completar la programación también se suman una serie de cineforos y tertulias en los que diferentes panelistas darán sus impresiones sobre algunas de las películas que conforman la muestra. El festival se denomina Transiciones, como una forma de exaltar aquellos episodios que marcan la vida: el romance, la pareja, el divorcio, el exilio, la libertad y la muerte. Son historias que verifican el peso de la nostalgia y los recuerdos, y como siempre se hablará de memoria y de los grandes temas, las tradiciones de la cultura judía, las costumbres y las vivencias que marcan nuestra historia y su continuidad.
Bueno, pues otro festival de cine, en este caso en Venezuela.
Sí.
Hablábamos el otro día y lo podrán escuchar el lunes con Michelle Hafeman en Chile. También se va a hacer un festival de cine, en este caso israelí, la primera vez que se lleva al país.
Bueno, en este festival, Jordi, ya que hablas de Israel, hay películas firmadas en Alemania, Rumanía, Estados Unidos, España, Francia, Uruguay, Polonia y el propio Israel.
Fíjate. Para que vean. Bueno, pues muy bien, eso en Venezuela. ¿Y ahora dónde nos vamos?
A Toledo.
Bien.
Terminamos en Toledo porque el Museo Sefardí de Toledo se une al Día Internacional de las Personas con Discapacidad dentro de su programa Educa Museo, con una actividad, una clase abierta de danza diversa. Será el domingo 29 de noviembre.
Bueno, pues fantástico, Raquel. Uh-huh. Te deseo lo mismo que a Jorge, que tengas un buenísimo fin de semana.
Yo también a ti, Jordi, y a todos nuestros oyentes.
Que descanses en Shabbat y uh-huh. nos vemos el lunes con las noticias diferentes, Raquel y yo, como siempre, uh-huh. tratando de arrancarles una sonrisa. Me encanta esa expresión porque, no sé, bueno, no voy a empezar a divagar, Raquel. Y eso el lunes y el martes, ya saben, volveremos con la información de actualidad aquí en Radio Sefarad.
Shabbat Shalom.